Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Buenos días, estamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Les habla Ramón Luis Nieves, en sustitución del amigo Armando Valdés, quien está en estos días gozándose a su nueva hija junto a su esposa Lara, y realmente le enviamos como todos los días su saludo y ¿verdad? El deseo de que esté pasándolo bien en familia. Hoy es miércoles, día antes del Día de Acción de Gracia. Yo espero que todas las familias se estén preparando hoy para el tradicional pavo, para compartir en familia, ¿verdad? Mi consejo por acá, ¿verdad?, que aunque estemos compartiendo en familia, vayamos a hacer eso y hacer las actividades que siempre hacemos, que recordemos que todavía el COVID no se ha acabado, de manera que tenemos que estar conscientes de que tenemos que cumplir con la los protocolos de seguridad que tienen que ver con el COVID, aun cuando no se haya acabado, porque estamos todavía dentro de la pandemia. Así que vamos a tener mucho cuidado con eso y compartir en familia, como siempre hacemos, pero con mucho cuidado, porque realmente la pandemia no ha concluido. Así que eso, pues, mi consejo amistoso. Siempre se está discutiendo de que precisamente en las reuniones familiares estamos bastante expuestos a, ¿verdad?, que tengamos surja el nuevo brote de COVID, etcétera. Así que vamos a tener mucho cuidado y a disfrutar bien en familia en el día de mañana. Yo quiero atender en el día de hoy varios temas. Obviamente, como sabemos, pronto se integra con nosotros la compañera Yolanda Berger-Celay, pero quería atender varios temas con ustedes. Yo creo que un tema que tenemos que atender es el siguiente. Ya vemos unos anuncios en unas notas periodísticas que nos indican de que ya básicamente se acabó el proceso de vistas sobre el plan de ajuste de la deuda pública de Puerto Rico. Ya ese proceso, pues, ha culminado y ya veremos entonces una resolución en algún momento próximo de la juez Laura Taylor Swain sobre el tema de la deuda pública del gobierno central de Puerto Rico. Y eso es un desarrollo importante para este tema que ha monopolizado la opinión pública en los pasados meses y que obviamente conlleva una serie de decisiones duras que va a tener que tomar el gobierno de Puerto Rico, y bueno, que ya ha tomado el gobierno de Puerto Rico hasta el momento, pero que tendrá que tomar el gobierno de Puerto Rico en los próximos meses y años en cuanto a cómo va a conducirse en cuanto a las finanzas públicas, o sea, cómo va a conducir el gasto público a raíz de unos factores como son que ahora que entre la deuda renegociada como parte, o sea, el pago del servicio de la deuda renegociada tiene que entonces ajustarse los pantalones, ¿verdad?, en cuanto al gasto público. Yo he hablado antes aquí sobre la mesa sobre mi preocupación de que a mí personalmente los números no me dan, por así decirlo, que aún con el ajuste de la deuda y las virtudes que puede tener ese plan de ajuste de la deuda que está considerando la juez Swain ahora mismo, los números no mienten, ¿verdad? El presupuesto de Puerto Rico ronda los 10 mil millones de dólares. Puerto Rico no está pagando completamente su servicio de deuda desde el 2017, por lo menos, y de hecho un poquito antes, ¿verdad? Porque recordemos que en el 2015 el gobierno declaró que no podía estar pagando la deuda. Se declaró en ese entonces insolvente para atender el servicio de la deuda. Y ahí fue que comenzaron las negociaciones con los acreedores comunistas. Pero, obviamente, desde que el gobierno se tiró a la quiebra, según las disposiciones de la ley promesa, en el 2017 pues comenzaron unos procesos y realmente pues, aunque sí el gobierno estaba acumulando un dinero para atender el pago a los bonistas, realmente no estaba pagando la totalidad del servicio de la deuda. Y eso va a ocurrir ahora. Ahora va a empezar a pagar el servicio de la deuda renegociada, o sea, que acuerde con los bonistas de las distintas, o sea, del gobierno central y otras, ¿verdad?, otras corporaciones y otras deudas que estaban ahí sobre la mesa, precisamente. Ahora bien, a esa deuda que renegociada se tiene que sumar, y que ahora el gobierno va a empezar a pagar el servicio de dicha deuda, se suman otras obligaciones. Una de esas obligaciones es que desde hace unos años lo que se quería evitar que era que el gobierno pagara del Fondo General el pago de las pensiones de los empleados públicos, pues ya hace unos años el gobierno está pagando las pensiones de los empleados públicos del presupuesto general. Aquí vamos a hacer un switch breve.
Ahora sí. Buenos días. Pues estaba hablando de que desde hace unos años el gobierno de Puerto Rico está asumiendo el pago de las pensiones de los empleados públicos del presupuesto general. Si tú le sumas eso, y eso lo hablábamos con Yolanda el otro día, si le sumas ese pago, le sumas el pago de del servicio de la deuda renegociada, si le vas restando el dinero que eventualmente Puerto Rico va a dejar de recibir por lo que yo llamo el subsidio escondido que le da el gobierno federal a Puerto Rico, que es haberse hecho de la vista larga por más de una década y no haber hecho una determinación sobre la legalidad de el dinero que recibe Puerto Rico por la famosa ley 154 de las corporaciones multinacionales, que la verdad el caso que eso fue, Estados Unidos se hizo de la vista larga por más de una década, particularmente el IRS, en cuanto a determinar si era legal o no que Puerto Rico recibiera ese reembolso de casi 2,000 millones de dólares, debe estar entre 1 y 2,000 millones de pesos. O sea, si tú sumas todos esos elementos, y lo decía aquí sobre la mesa, por lo menos a mí no me dan los números, o sea, de que Puerto Rico pueda hacer esos, atender esas obligaciones y a la vez pagar por los servicios esenciales que le presta al pueblo, o por lo menos los servicios en general, ¿verdad? Porque si llegamos a un punto donde el gobierno de Puerto Rico, pues, está en una posición que solamente, o sea, que tiene que atender esas obligaciones y no puede atender todos los servicios que presta, ahí entonces viene la discusión de, bueno, ¿cuáles son los servicios esenciales que el gobierno de Puerto Rico debe prestar? Y hay unos servicios que se caen de la mata, ¿verdad?, que son seguridad, educación, salud y otros. Pero dentro de la discusión de los servicios esenciales, cuidado, porque también hay unos servicios no esenciales. Y si el gobierno llega a un punto de que entiende que no tiene el dinero para atender todos los servicios dentro de su estructura actual, un futuro gobierno de Puerto Rico va a tener que tomar la decisión de eliminar agencias y despedir empleados. Y eso no, nadie lo está diciendo, pero por lo menos a mí la matemática del presupuesto no da. Y los presupuestos son finitos. Los presupuestos de los países no son infinitos. O sea, llegan, digo, a menos que tú tengas un printer como en Estados Unidos, que por eso el gobierno de Estados Unidos pues puede hacer tomar otro tipo de decisiones porque tiene una máquina impresora de dólares. Y eso es otro tema. Pero en el caso de Puerto Rico, pues no es así. Así que yo creo que si bien puede entenderse que puede ser un avance para Puerto Rico el salir de la quiebra en cuanto al gobierno central y distintas entidades públicas asociadas a esa deuda, lo cierto es que para el pueblo de Puerto Rico pues no necesariamente va a ser el final de las políticas de austeridad a las que hemos estado sometidos en más de una década ya, desde por lo menos el 2006, 2008. Así que pues eso es una nota. Pero yo quería hablar de algo que realmente la gente no está hablando para nada. o que un tema que desapareció de la discusión pública hace mucho y que creo que va a surgir ahora. Ya cuando la juez Swain vaya a hacer la adjudicación que vaya a hacer en cuanto al plan de ajuste de la deuda del gobierno central, yo sospecho que vamos a entrar en entonces una discusión sobre el tema de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y este tema, para mí, es un tema que debe ser fundamental en la discusión pública para el pueblo de Puerto Rico. ¿Y por qué lo digo? Porque, mire, para muchos de los que nos están escuchando, el tema de la deuda del gobierno central puede ser hasta esotérico, puede ser como, eso no me toca a mí, es un tema del gobierno por allá, o lo que fuera. Cosa que no debe ser así, porque obviamente nosotros pagamos contribuciones y pues debemos preocuparnos por eso. Pero yo les diría que el tema de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica es un tema cuya solución nos va a tocar a nosotros directamente, posiblemente por décadas. Y cuando digo nosotros, digo a todos los ciudadanos de a pie que pagamos nuestra factura eléctrica, como a los negocios y a las posibilidades de que Puerto Rico pueda prosperar en su desarrollo económico. ¿Y por qué digo eso? Pues mire, desde todo el tema de la deuda pública en Puerto Rico, aunque obviamente se está discutiendo intensamente desde el 2014, lo cierto es que uno de los detonantes grandes de esa discusión fue precisamente la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que acumuló más de 9 mil millones de dólares en deuda. Y pues quizás recordarán que en el verano del 2014 el gobierno de entonces del Partido Popular bajo Alejandro García Padilla aprobó el 25 de junio de 2014, y recuerdo mucho esa fecha por razones que le puedo decir más luego, aprobó en un solo día, se radicó una legislación y se aprobó una ley para crear una ley de quiebra criolla. Y esa ley lo que venía a atender era el hecho de que jurídicamente Puerto Rico había perdido desde 30 años antes, de la década de los 80, la capacidad de tirar a sus corporaciones públicas a la quiebra. Mientras Estados Unidos ha estado aquí en casi todo el siglo XX, Puerto Rico podía tener la posibilidad de que sus corporaciones públicas pudieran acogerse a la ley de quiebra. Es un dato. Y a mediados de los años 80, del siglo pasado, oye, es difícil hablar esto del siglo pasado, pero pues ya estamos en este punto. Pero a mediados de los años 80 del siglo pasado, el gobierno federal, el Congreso particularmente, enmendó su ley de quiebra y, por razones que nadie se explica al día de hoy, eliminaron de un plumazo, sin que posiblemente nadie se enterara, la capacidad del gobierno de Puerto Rico para tirar a sus corporaciones públicas sin quiebra. Y de hecho, eso fue como en el 84, 85. Pasaron un montón de comisionados residentes por ahí y nadie hizo nada por ese tema de discutir por qué no se podían ir a quiebra esas corporaciones públicas y por qué no se restituía esa facultad que tenía Puerto Rico. Eso vino a explotarnos en la cara en el 2014 cuando vimos el hecho de que la Autoridad Eléctrica estaba insolvente, que no podía pagarle sus deudas, no podía pagar no solamente sus deudas a los bonistas, no tenía chavo ni para comprar petróleo. Eso pasó en mayo del 2014, que la autoridad dijo que no tenía ni siquiera dinero para comprar petróleo, imagínense. Así que en ese entonces, cuando se aprueba la ley de quiebra criolla en junio y julio del 2014, la autoridad entonces, posteriormente ese mismo mes, dice que no puede pagar sus deudas, se declara insolvente y comienza a hablar con sus bonistas. Y básicamente los bonistas exigieron que no querían hablar directamente con la autoridad, exigieron que se nombrara un oficial de reestructuración, y ahí viene el nombre de Lisa Donahue, que obviamente será recordada siempre porque le cobró al pueblo de Puerto Rico 46 millones de dólares en el tiempo que ejerció su oficio aquí en Puerto Rico. Y todo el mundo recuerda los 46 millones de Lisa Donahue, pero mucha gente olvida o no conoce que luego de la salida de Lisa Donahue vinieron otros Lisa Donahues bajo el PNP y han cobrado hasta el día de hoy muchísimo más decenas de millones de dólares que los que cobró Lisa Donahue por este proceso de quiebra. Pero fíjense que el proceso de quiebra de la autoridad pues ha quedado como que relegado en la discusión pública. Y mi planteamiento es que todas las propuestas que yo he visto, y han sido muchísimas propuestas que yo he visto, de plan de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, en ninguna de esas propuestas salimos bien los puertorriqueños, tanto los residentes abonados de la autoridad como los abonados comerciales e industriales. O sea, básicamente, por esta deuda, con todos los planes de reestructuración que se han propuesto, y han sido muchos, desde Lisa Donahue hasta hoy, en todos ellos, básicamente el pueblo de Puerto Rico va a estar pagando en su factura eléctrica por deuda vieja por muchas décadas, por 30, 40 años, pagando deuda vieja que no le resulta en dinero adicional para que la Autoridad de Energía Eléctrica pueda mejorar su infraestructura o darnos mejor servicio. Y mi planteamiento sobre eso es que uno de los grandes errores, de los grandes pecados capitales que ha cometido el gobierno de Puerto Rico, particularmente el gobierno del PNP, Ricardo Rosselló, fue eliminar la comisión para auditar la deuda. Si había una deuda que se podía auditar y que había razones para declarar parte de esa deuda, parte importante de esa deuda como ilegal, era la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y de hecho, el único esfuerzo que se hizo para auditar esa deuda lo hizo precisamente la Cámara de Representantes en el 2015. En ese entonces, bajo el liderato del hoy portavoz del Senado, Javier Aponte Dalmau, que realizaron una investigación sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y encontraron una información espeluznante de cómo allí se manejaba el tema de la deuda, con un montón de instancias de ilegalidad allí en ese proceso de emisión de esa deuda. Y lo cierto es que, en primer lugar, la Autoridad Eléctrica fue autorizada entre otros asuntos, por un acuerdo con los bonistas, un trust agreement, un acuerdo de fideicomiso de 1974. Estuvo básicamente obligada a que, si iba a coger deuda, esa deuda, o el dinero que obtuviera de esa deuda pública que obtuviera en el mercado, el dinero se iba a utilizar para mejorar la infraestructura del sistema eléctrico de Puerto Rico. Y que hizo la Autoridad Eléctrica, no usó los chavos para eso, usó el dinero para operar. Y eso, pues, es terrible. Se supone que toda compañía eléctrica utilice para operar los dineros que salgan del cobro de la factura, de la tarifa. ¿Pero qué pasaba con la tarifa? Pues en ese entonces las tarifas eléctricas las controlaba la misma Autoridad de Energía Eléctrica. Pues por razones políticas, ningún gobernador quería que subieran ni un chavito, ni un centavo de la tarifa eléctrica. Y de hecho a nadie le gusta que nos suban la luz. Pero si la Autoridad Eléctrica hubiera poco a poco hecho unos ajustes de tarifas ocasionales, pequeños, en los últimos 20 años, ahí podía obtener el dinero para operar y pueden hacer ajustes, ¿verdad?, temporeros. Y no lo hizo. De hecho, la tarifa básica de la Autoridad Eléctrica, por esta misma razón politiquera, no fue revisada desde 1989 hasta el 2016. O sea, pasaron 27 años de que distintos gobernadores jamás autorizaron esto. En adición, por la intervención política evidente en la Autoridad Eléctrica, pasaban factores de como que, por ejemplo, el mismo gobierno le debe a la Autoridad Eléctrica hoy, no hace tiempo, hoy todavía le debe más de $200 millones, particularmente de deuda de distintas corporaciones públicas, educación y salud, con la Autoridad Eléctrica. Y aquí siempre se hablaba antes de los subsidios. Pues mira, el subsidio más grande no legisló nadie. El subsidio más grande de la autoridad fue un subsidio que era que el gobierno se hacía de la vista larga y no le pagaba lo que debía a la Autoridad Eléctrica. Imagínate, tú levantaste todos los años con un cantazo de $200 millones abajo de gente que te debe, pues era terrible. Y pues realmente eso era una serie de factores que llevaron a la autoridad a incurrir en deuda. Yo recuerdo que, por ejemplo, en el 2012, la legislatura incluso, y en ese entonces, para ponernos en contexto histórico, la autoridad en ese entonces estaba cobrándonos una tarifa bien alta de luz porque precisamente el precio del barril de petróleo estuvo por años bien elevado. Y la legislatura entonces ¿verdad? Legisló para darle, para autorizar un préstamo del Banco Gubernamental de Fomento para que le diera ese dinero a Autoridad Eléctrica para bajarnos la luz artificialmente. O sea, irresponsabilidades como esa, de hecho, eso no ocurrió finalmente de esa manera, pero los manejos irresponsables de la autoridad nos llevaron a esa deuda. Y vamos ahora a la pausa, pero mi mensaje es que este tema de la deuda y los acuerdos de deuda que se lleguen con los bonistas de la autoridad sobre la deuda de la autoridad debe ocupar un lugar principal en la discusión pública por el impacto que tiene esa deuda en particular con los puertorriqueños en sus casas y con las posibilidades de desarrollo económico. Si hablamos de las pymes, pues mira, las pymes, si no atendemos este tema responsablemente, no van a poder atender sus obligaciones en los próximos años. Así que es un tema que quiero seguir discutiendo, y ahora viene Yolanda Velarcelay en Sobre la Mesa después de la pausa.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Les habla Ramón Luis Nieves, que está sustituyendo al amigo Armando Valdés en estos días. Y se unen a nosotros ahora, como todos los días, Yolanda Velarcelay. Buenos días, Yolanda.
Buenos días, Ramón Luis, a todos los amigos que nos están escuchando. Oye, te escuché caminando, llegando, bueno, aterrizando.
Vamos a narrar ese incidente que ocurrió.
No, yo te vi, no lo narré, yo lo sufrí. Vamos, que llegó y no acababan de abrir el portón y él tenía que entrar acá y estuvo en una espera larga. Pero mira,
Yolanda me asistió en el proceso, sí, y muchas gracias. Sí, bueno, eso es una buena compañera.
Pero nada, mira, te hay cosas por las que celebrar por lo menos, ¿verdad? Y dar gracias. Fin de la huelga a la universidad. Vamos, que yo misma tengo mis dudas y lo discutiré quizás con María de Lourdes y con Rafi
Anglada.
Pero también el bono de Navidad se lo van a dar a los empleados públicos el 3 de diciembre. Uh-huh. Oye, y que los policías dijeron que no va a un paro el Día de Acción de Gracias porque eso afectaría a las familias puertorriqueñas. Yo digo, wow. Muy bien, eso va bien. Pero hay muchos temas por qué preocuparse, y eso que tú estás trayendo de energía eléctrica, para mí es preocupante porque las grandes penurias y los grandes misterios en energía eléctrica no acaban. Y tengo que decirlo porque es que es bien preocupante que el Nuevo Día lo coloca en la página 10, pero yo creo que esto es una historia de portada. Pero claro, los titulares de en cuanto a Luma en el Nuevo Día, pues a veces son un poquito diluidos, ¿no? Mira cómo explican los vínculos de McKinsey con la matriz de Luma. Vamos a aclarar a los amigos. La Junta de Control Fiscal, que yo me resisto a decirle de supervisión, es control. El Nuevo Día sigue existiendo, que es de supervisión, ¿verdad? Vamos. Pero todo el mundo sabe que controla y
anula leyes.
¿De qué modo? Sí. Bueno, pues el hecho es que tiene entre sus principales asesores a la compañía McKinsey, ¿verdad? Que es la principal asesora de ellos. Y no ha sido distante de muchos señalamientos de conflicto por la congresista Nidia Velázquez y otro, ¿verdad? Pero ahora, y esto me lo habían indicado, yo lo mencioné aquí en algún momento, ¿verdad? Hace un mes aproximado, pero me alegra que el Nuevo Día cobrara, ¿verdad?, conocimiento, y gracias a José Delgado y a Joan Isabel González que hicieron el trabajo. Y es que la compañía McKinsey, la que asesora a la Junta de Control Fiscal, tuvo como cliente a Quantas Services. Quantas Services, amigos, es la matriz de Luma. Ok. Pues precisamente mientras la Junta estaba pasando juicio sobre el contrato, ¿verdad?, de privatización de la red eléctrica y Luma, a la misma vez su asesor estaba asesorando a Luma a través de Quantas. O sea, el principal asesor de la Junta, mientras la Junta evaluaba esa APP, estaba asesorando a la matriz de Luma, que es Quantas. O sea, si no hay un conflicto de interés, que venga Dios y lo vea. Ahora, tenemos que creer por fe lo que subraya el Nuevo Día, de que McKinsey no ha proporcionado ningún servicio de consultoría relacionado con el proceso de selección de Luma. O sea, que aquí no hay conflicto. McKinsey conduciría un acercamiento limitado al mercado a la medida que sea necesario para identificar alternativas de privatización potenciales para AEE. O sea, un chirriquitín. Asoma un poquito el tema, ¿verdad? No me venga con ese cuento, por favor. Entonces, aquí los misterios, ¿verdad?, de cómo McKinsey, una parte que está asesorando al ente que nos vigila en nuestra deuda, a la misma vez propicia que Luma, la matriz de Luma, ¿verdad? Le está asesorando por otro lado. ¿Y cómo nos enteramos? Pues nos enteramos porque ocurrió una bancarrota en California de una compañía X, vamos, ni hay que mencionarla. Y entonces uno de los principales socios de McKinsey menciona, incluyó a cuántas entre sus clientes. Y ahí es que entonces tú dices, adiós, cara, ¿qué tú haces aquí, allá y acullá?
Oye, y por cierto, buen trabajo de investigación, porque esa información no es fácil de tú dar con ella.
Sí, esto es conflicto en cualquier esquina. Que tengamos que creerle por fe, mire, yo no acepto, no, yo solamente asumo un poquito en el caso de verdad de Luma y la APP, y mientras asesoraba a la Junta, que también vigilaba el asunto de la APP. Oye, estar bateando y lanzando la bola a la misma es un poquito complicadito. Sí. Y nosotros vamos a tener que estar de verdad, ya que le han pasado, ¿verdad?, por encima suavemente algunas editoriales de periódicos, empresas de periódicos, al proceso de la deuda de Puerto Rico y lo que está pasando allá en el Tribunal Consuain. El hecho es que tenemos interrogantes todavía y me preocupa lo silenciado que está el tema de la deuda de energía eléctrica y la renegociación. Ahí sí que están más, son más agresivos, como tú mencionas, los hedge funds allí son más agresivos. Y que ¿verdad? Y estos conflictitos sutiles que menciona, que trata de evitar, de decir McKinsey que no existen, pues es preocupante para nosotros, para el pueblo y para lo que viene de ahí en la renegociación de la deuda.
Y Yolanda, te quiero mencionar lo siguiente, el peligro que tenemos con esta deuda, con la renegociación de la deuda de la Autoridad Eléctrica, es que de un día para otro, porque esto lo hemos visto en los pasados años, va a venir una noticia, la Junta llega a un acuerdo con los bonistas de la autoridad y viene y tratan de someter el acuerdo rápido. Y aquí no hay transparencia, no hay una vista pública.
Y ya ha habido, y por la propuesta, perdóname, lo que estaban trabajando es una cosa tan preocupante que el economista Cao ha señalado que esto va a implicar, se va a trepar el costo de la energía. Si es como lo está renegociando la Junta de Control Fiscal, que va casi a despoblar el país. Vamos, a hacer negocios en este país prácticamente va a ser imposible.
No hay forma. Entonces, todos los esfuerzos que se hacen de, mira, vamos a bregar con el turismo para aumentar las habitaciones, vamos a fomentar las pymes, pues mira, se van a ir al piso, porque aquí no ese factor, o sea, uno de los factores que se consideran para tú crear negocio en Puerto Rico, entre otros, es el costo de la energía, sí, que ha sido alto por mucho tiempo. Claro, vamos a ser justos. Ha sido alto si lo comparas también con jurisdicciones en Estados Unidos, etcétera, pero comparado con las islas que están bajo la sombrilla de Estados Unidos, realmente pues somos de las jurisdicciones más baratas de las islas. Eso es un dato interesante.
Los territorios.
Sí, y estados, Hawái incluso. Pero eso no es para conformarse. Puerto Rico, hay manera
de... Pero por su condición de isla. O sea, estamos pregando también. Exacto. Hay un aislamiento y la gente habla de monopolio. Bueno, pues que aquí hacer negocio no es fácil. Pues tú sabes, el monopolio lamentablemente era una realidad en la Corporación de Energía Eléctrica y casi hasta ineludible. Ahora se lo estamos entregando el monopolio a Luma.
O sea, el concepto no era entregar el monopolio privado a un monopolio, un monopolio público a un monopolio privado. Eso no era el concepto. Había unas funciones de la Autoridad Eléctrica que tú podías delegar al sector privado, pero este concepto, de hecho ahora, y cuidado porque ahora en diciembre,
en la generación,
se supone que ahora se anuncia, o sea, tiene que anunciar el tema de la privatización de la generación de la Autoridad Eléctrica, que de hecho, si el concepto es crear un Luma para
es para preocuparse,
pues ¿cuál es el avance? Porque una cosa es tú entregar la administración de la generación de energía eléctrica y otra cosa es decir a una empresa privada, mira, invierte chavo en una nueva planta o en mejorar las plantas que hay y tenemos un negocio ahí. Pero, o sea, ¿cuántos chavos pone Luma en Puerto Rico? Nada,
negocio neto y te pagan todo.
Por eso, y si ese es el concepto que está mirando este gobierno, Con respecto a la generación de energía, pues estamos fritos. Porque,
o sea, entonces tú tienes un abogado desde el gobierno que te defiende y un abogado desde las APP que te defiende y que alega que no le pagó $4 millones en vinos y qué sé yo ni qué. Pero todavía es la hora que no presentó esa evidencia, tanto que se estuvo discutiendo de transparencia y la Fermín Fontanés no presentó ninguna evidencia a la Cámara y a la legislatura y sale ahora de abogado también de Luma, el que debe fiscalizar y el gobierno. O sea, de verdad, honestamente, lo que nos destina a energía eléctrica no son buenos augurios. Y fíjate, tengo que decir, me gustaría que los amigos, si en algún momento pueden leer una columna que escribe Juan Lara, el día de hoy, el economista Juan Lara, dice, un plan más allá del plan de ajuste de la deuda. Y está hablando, ¿verdad?, de la medida en que este proceso que culminó y que culmina, bueno, culminó ayer, de la jueza, en términos de presentación y argumentaciones. Ahora la jueza se retira a decidir si aprueba el plan de ajuste. Hay asuntos que hay que tocar y me gustaría tocarlos en el próximo segmento.
Muy bien, Yolanda, ahora vamos a la pausa sobre la mesa y discutimos ese y otros temas de interés para el pueblo.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla.
Ya regresamos a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, que le habla Ramón Luis Nieves en sustitución de Armando Valdés. De hecho, mañana hay un programa especial, Yolanda.
Armando hace un reentry.
Hace un reentry de su paternity leave. Está ahora gozándose a su nueva nena. Y pues yo regreso el viernes entonces para sustituir a Armando y en los próximos días pues ya Armando pues se debe reintegrar a las labores para propósito de dieta y millaje.
Mira, digo, comentario aparte, aparte de saludos Armando, pero comentario aparte de lo que acabamos de oír, porque quiero hablar del tema de la deuda, pero esto que dice el chef Iván Clemente, a mí me da mucha pena, ¿verdad? Y pienso que una labor social como la que él está haciendo, que lleva años, ¿verdad?, haciendo. De algún modo, el alcalde de San Juan debe sentarse a dialogar con él. Yo no sé cuál es la situación, ¿verdad? Yo sé que sí sé que la administración anterior, Carmen Yulín Cruz, le entregó el edificio de Vida Silvestre al comedor de la Kennedy. Es un edificio enorme con un mantenimiento sumamente costoso. Yo lo puedo entender. Y quizás, a lo mejor, sentándose a dialogar con el chef Iván Clemente, se trata de, porque no se ha explicado por qué es que el municipio no quiere dialogar con el chef y por qué le cierran la llave de paso. Yo casi intuyo que aquí tiene que haber algo que relacionado con esa, ¿verdad? Con ese edificio que el municipio le es costoso y quizás tiene otros propósitos para él, ¿verdad? Eso no quiere decir que sea malo, pero que se siente a dialogar con el chef Iván Clemente y que busque, mira, entre tantas edificaciones que tiene el municipio, ¿verdad?, por ahí sin uso, pues que le dé un edificio más consono con su labor social y que le pueda, ¿verdad?, usar. Yo no sé si ese es el issue, pero casi intuyo que eso tiene que ver.
Esa es la impresión que da, como que parece que el municipio no sabe qué hacer con el edificio y con la estadía del
comedor allí. Pero no respondiendo y cerrándole
a de paso. Tiene que hablar allí, seguro. A lo mejor hay otras alternativas, ¿verdad? Seguro. Pero con ese edificio siempre ha habido como que situaciones. Recordemos que ese fue el edificio del Museo de Vía Silvestre y ha tenido distintas...
Estaban allí las cacerías de los amigos de Santín y todas esas cositas.
Sí, tuvo distintas...
Bueno, retomando entonces el tema de energía eléctrica, perdón, el plan de ajuste, y esta columna del economista Juan Lara, él plantea, y es verdad, o sea, en este plan de ajuste que se ha estado discutiendo, ¿verdad?, tenían 10 días para discutirlo, se hizo en 8 días nada más, no hubo grandes sobresaltos. Quizá el primer día hubo una gran manifestación, y pues en el comienzo la misma huelga de la universidad tuvo como fundamento parte de lo del plan de ajuste, pero pues la huelga se reenfocó a otra cosa más bien interna del manejo de la universidad y los procesos. Y aquí no ha habido grandes sobresaltos porque la gente a veces no entiende un tema tan denso, que es monótono técnico y aburrido. Sí. Pero el hecho es que, ¿verdad?, él pues plantea que, independientemente de lo que decida la jueza, lo que todavía no se ve es un diálogo constructivo sobre cómo habilitar una economía cuyo futuro no esté dictado por el plan de ajuste o el legado de promesa, ni por la huella pasajera de una bonanza de fondos federales. Es decir, lo que está planteando Lara es que aquí, antes de que llegara Promesa y que nos fuéramos, bueno, y cuando nos fuimos a quiebra, aquí había unas circunstancias, incluso antes de María y todos los demás, que persisten. Aquí hay falta de una estructura, ¿verdad? Un modelo de desarrollo económico que empuja a una sociedad en precario. Entonces, lo que ha pasado aquí es, entró Promesa, contuvo los acreedores, ahora propone un plan bien apretado y bien ajustado en una economía peor que la que teníamos, levemente oxigenada con los fondos federales, pero cuando se acaban esos fondos, seguimos siendo la cenicienta sin un plan de desarrollo económico, de verdad, factible, ¿verdad? No solo necesitamos una economía que pueda, dice él, que pueda crecer de manera sostenida para cargar la deuda que nos deja el plan de ajuste, sino también que pueda manejar el reto demográfico y desactivar la ascendente industria del crimen. El país se va poblando de personas de edad avanzada, muchas de ellas en estado económico precario, y una porción muy grande de la menguante juventud se dilapida en la violencia del narcotráfico, mientras otros jóvenes emigran o hacen maromas para prosperar en un mercado de trabajo de oportunidades limitadas. Aquí todavía estamos con los mismos problemas. El plan de ajuste, vamos, quizás nos resuelve con los acreedores algo, pero nos va a apretar más el cinturón. Y cuando se acaben los fondos, ¿qué hacemos? ¿Alguien está discutiendo el tema?
No, ese problema, ese enfoque que el economista Juan Lara propone en su columna y que tú bien reseñas, pues no se está discutiendo de esa manera. Yo diría que también que, por ejemplo, el tema del reto demográfico que tiene Puerto Rico, cuya población... Primero, ¿qué reto demográfico actualmente? Bueno, en 10 años, ya ha demostrado el censo, que en 10 años perdimos el 10% de nuestra población. Sí. Como decíamos ayer, Yolanda, eso es una cantidad enorme que solamente pasa en lugares donde ha habido conflictos, donde ha habido guerra. Puerto Rico no ha habido una guerra, pero ha habido realmente una tragedia económica y un tema fiscal, ¿verdad? Muy serio.
Y bajas sangrientas en la calle, porque eso es la cuota de no haber resuelto o no haber propuesto lo esencial. Aquí estamos debatiéndonos en la bobería y los políticos en la bobería, y Nerón toca la lira mientras Roma arde.
Sí. Esa es la verdad. Y Yolanda, en la discusión sobre el modelo de desarrollo económico, que se habla ocasionalmente, pero realmente eso se ha perdido, porque hemos estado enfocados en los últimos años en discutir el tema de la deuda del gobierno, y eso es un tema crucial, pero no puedes olvidarte que tienes que hablar del desarrollo económico. De hecho, una de las promesas incumplidas de Promesa es que precisamente la discusión cuando se estaba creando Promesa es, bueno, ¿y qué espacio dejamos aquí para que, además de que se trabaje con la deuda, también se ayude a crear una nueva economía, un nuevo modelo económico? Y hay unas menciones a eso en Promesa. De hecho, hay un capítulo Promesa, el capítulo quinto, que nadie habla de él, que está olvidado porque la Junta hizo un papelón con eso, que se supone que era...
Ah, sí, el gran proyecto de desarrollo económico era una égida ahí en Atorrey, ¿verdad? Ese es el papelón que tú has hablado.
Correcto, se supone que había unos proyectos
críticos. ¿Viewpoint era? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo.
No recuerdo el nombre. Pero se supone que la Junta escogiera, con un oficial de reestructura, de revitalización, escogiera unos proyectos críticos en Puerto Rico y los apoyara. Eso apoyara quiere decir que le hiciera vida más fácil en los permisos y eso, para que redundara en desarrollo económico. Pues, ¿sabes qué? Eso fracasó. No hay oficial de revitalización. Eso.
Bueno, el Samot se fue tirando granadas. Dijo que aquí lo que había era un chanchulleo y que todo lo que trataba de empujar, el gobierno empezaba a preguntar que cuál era la verdad, dónde estaba la mordida y todas esas cosas. Eso fue lo que implicó Samot. Bueno, tan es así que Douglas Leff se reunió con él, el director del FBI. ¿Y qué pasó? Nada. Entonces estamos aquí, ¿verdad? Piedad, señor, piedad para mi pobre pueblo, donde mi pobre gente se morirá de nada. Bueno, sí. Pues algo similar, ¿verdad? Como Pales Matos decía. Y entonces, mientras tanto, y yo creo, te voy a decir algo, que yo creo que aquí el marasmo que hay en el liderato político por décadas es que no saben qué hacer. El nudo aquí es, aunque la gente no lo quiera ver, es el estatus. Porque el problema del estatus, yo noto que aquí, una, para empezar, hay herramientas disímiles para cada modelo, para cada fórmula. de cómo manejar, de cómo manejar el problema económico, el problema del modelo económico, cuál es cada fórmula, qué modelo económico trae. Pues mira, aquí estamos meramente pendientes a lo que nos mandan de allá con la mano extendida. Somos los como decía este Riquejo, los pordioseros del Caribe, extendiendo la mano a Washington. Bueno, aquí hay también otras colonias, ¿verdad?, que extienden la mano a otras metrópolis. Pero el hecho es, aunque ya hay unas cuantas que ya están reivindicándose en el Caribe, es interesante. Pero en el caso particular de Puerto Rico no resuelve el asunto y no tenemos ni no sabemos qué herramientas usar. Y aquí es importante, debería serlo, ¿verdad? Si ese diálogo fuese genuino, ojalá que lo sea y que los participantes no lo bloqueen. Ojalá esto volviera a un diálogo como el trataron de encarrilarlo en el 89, que cada fórmula con definiciones ciertas, claras, no de como diríamos, de logos y de publicidad, slogans, sino definiciones ciertas y a la misma vez con el plan económico para cada una de ellas hacerla factible y que se sienten de verdad de un modo serio, pero yo lo veo tan difícil.
Y nada, ya antes de ir a la pausa, y con esto voy a despedirme por hoy, pues, tiene mucha razón Yolanda, obviamente el colonialismo pone unas limitaciones al país tremendas, pero hay unos temas de política pública que, seamos colonia o no, claro, Puerto Rico puede atender y no lo ha atendido bien.
Mascar chicle y caminar.
El famoso tema, le doy de nuevo al tema, quebramos a la autoridad eléctrica, eso no tiene que ver con la colonia. Continuamos con unas políticas en distintos temas que realmente Puerto Rico puede controlar y lo hemos hecho mal. Así que sí podemos comer chicle y caminar a la vez, pero eso tenemos que retomarlo y obviamente eso sin desatender.
Claro.
El hecho que tenemos que buscar un proceso para atender el tema del colonialismo en Puerto Rico. Y con eso me despido.
Bueno, tómate el día mañana que Armando...
una bomba ahí y Armando, en el último minuto.
Oye. Armando te viene a sustituir mañana, así que es. Cógete el día libre.
Muchas gracias, Yolanda. Gracias a los que nos están escuchando. En mi caso, pues nos vamos a escuchar el viernes. Mañana hay un programa aquí especial de Acción de Gracias.
Y que, mañana también. Así que Armando y yo vamos a estar con un programa especial. Eso es así. Sí, sí, claro que sí.
Muchas gracias, bueno. Yolanda. Y volvemos sobre la mesa después de la pausa.
Próximo en Radio Isla 1320.
Bueno amigos, hoy es miércoles y como todos los miércoles tenemos a nuestro panel de panelistas, los licenciados María de Lourdes Guzmán y Rafael Anglada. Hoy también vamos a estar destinando, porque como estamos, es pre-Día de Acción de Gracias, vamos a hablar de cosas positivas también que están pasando entre nuestra juventud y también el tema alimentario y de producción, porque aquí en este país hay que producir, no solamente tener la mano extendida, como tratan de pretender, ¿verdad? Y vamos a tener con nosotros a Cristal Díaz de El Pretexto y a Ian Pagán, un agricultor muy activo. Y claro está, vamos a estar hablando también del tema de la salud con Darío Catala. Todo esto en breve.
Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Bien, amigos, vamos rápidamente a darle la bienvenida a ese dúo dinámico. María de Lourdes, saludo.
Saludos Yolanda, saludos a Rafi y a todas las personas que nos escuchan.
Saludos Rafi, ¿cómo estás?
Buenos días a ambas y al pueblo de Puerto Rico.
Qué bueno oírlos con esa, ¿verdad? Entrando ahí como una pedrada, esa voz tan dura, ¿no?
Despiertos y adecuadamente desayunado.
Ah, muy bien, ya me lo imagino. Pero me imagino que por Rebeca andas por ahí. Bueno,
cerca.
Bueno, rápidamente me gustaría, porque hay temas, bueno, hay varios temas que yo creo que tenemos que tocar rápidamente, pero porque acaba de finalizar la huelga de la principal universidad del país, que es la universidad pública. Y bueno, yo me alegro porque tengo que decir, no sé cómo piensan ustedes, pero yo creo que la huelga, y es mi análisis y mi opinión, ¿verdad? Creo que fue un poquito confusa, no fue realmente acogida, la gente nunca entendió y me pareció que era lo más conveniente no enamorarse de la táctica y enfocar y volver otra vez a los trabajos en la universidad, pues porque creo que no estaba como muy claro cuál era realmente el foco de esta huelga. Creo que estaba incluso dándole armas al enemigo. ¿Qué te parece, María de Lourdes?
Pues mira, yo hago referencia a una columna que yo creo que es muy buena de Roberto Alejandro, que tú sabes que es profesor en Massachusetts y fue dirigente estudiantil en una huelga, ¿verdad?, recordada en la década del 80.
Yo me fui de la universidad, terminé, me gradué justo un semestre antes de esa huelga que se prolongó por 2 semestres, ¿sí?
Sí, pues esta es una columna muy sensata. Me parece que es una columna escrita de muy buena fe, con unas críticas muy certeras sobre el asunto de la huelga y sobre todo recordando, ¿verdad?, que estos son otros tiempos y que el hecho de que hubiera clases en línea estaba debilitando ese proceso huelgario. Sin embargo, yo creo que hay que destacar que los estudiantes pues recurrieron a ese recurso, perdonando la redundancia, bueno, pues porque posiblemente entendieron que era el recurso que tenían a la mano, es el recurso tradicional. No hay duda que en estos momentos hay que reevaluar todas esas tácticas y estrategias. La huelga, bueno, ellos la terminaron por lo menos en el recinto de Río Piedras y alegan haber llegado a unos acuerdos con el rector. En ese sentido, pues eso es positivo, pero sobre todas las cosas, yo quiero reconocer, ¿verdad?, la madurez de los estudiantes para finiquitar la huelga cuando había que hacerlo. Y segundo, por haber tenido la valentía de sacar la cara por el país cuando el país está siendo vapuleado y atropellado con esta ley 53. Y esa combatividad y esa valentía de los estudiantes que es histórica, ¿verdad? Yo creo que hay que reconocerla y sin yo duda. Pues desde aquí los aplaudo.
Pues sin duda, Rafi.
Mira, me uno a las palabras de María de Lourdes. Yo personalmente soy un expulsado por vida de la Universidad de Puerto Rico.
No sabía.
Incluso por vida en el año 70.
Pero eso no caduca ni siquiera. Si tú quisieras volver a la universidad, eso no caduca.
Bueno, no, la orden no caducaba, tuvimos que ir al Tribunal Superior ante el juez Peter Ortiz, que Gustafón, que paz descanse. Mi abogado fue Irán Lozada Pérez, a quien le guardaré ese agradecimiento toda la vida. Casi todos pudimos regresar eventualmente. En el caso mío, yo tuve que estar 8 años, 7 años y medio fuera de la universidad. Madre sin mía. Un diploma de bachillerato. Nunca viví una huelga. La huelga del 82, yo había podido regresar y sacaba el título de abogado, ya casado, con hijos, etcétera. La lucha universitaria siempre es muy difícil porque invita a uno a que uno se quede, digamos, dentro de la realidad de los portones, de las verjas de ese sagrado recinto. Yo no he leído nada hoy, yo no leo prensa en papel.
No ha salido impreso, que yo sepa, sí, pero de hecho tampoco entiendo si es todo el sistema que levanta la huelga o si es recinto de Río Piedra, ahora que lo dice.
Claro. Parece que es recinto de Río Piedra. De todas maneras, han sacado la cara por la dignidad de todo el pueblo de Puerto Rico. Y como paréntesis, no creo que la totalidad del profesorado haya dado la cara. Veo a las mismas personas, los mismos compañeros nuestros, todos ellos muy competentes y muy valientes. Pero aquí el problema es la cotidianidad. ¿Entiendes? O sea, el profesor, hay huelga, pues no voy al recinto. O sea, son pocos los que dan cara y honor a los estudiantes que han dado la cara por una universidad que nos la quieren destruir. Y si nos destruyen la Universidad de Puerto Rico, están destruyendo el corazón de Puerto Rico.
Mira, yo planteo, ¿verdad? Porque creo que los reclamos y creo que de verdad los estudiantes han mostrado indignación. Ahora, me pareció que la estrategia seleccionada de verdad era no se entendió, porque como la universidad prácticamente está virtual, como dice María de Lourdes, era como algo como que hasta contradictorio. Entonces, tú no quieres que se cierre la universidad, pues, pero hay gente que estaban locos porque siguieran la huelga para que de una vez cerrarla. Escuchamos a la contralora aquí, y la Junta se hizo la sueca y ni siquiera se dio por aludida. Y esto inicialmente era por el plan de ajuste. Luego fueron migrando, ¿verdad?, a otros temas. Y yo creo que ahí fue un poco, se diluyó mucho. Se habló de la reforma universitaria, el proyecto de ley. Entonces fueron migrando de tema en tema y esas cosas, como no se explica muy bien, de verdad, y la estrategia era contradictoria en el momento en que estamos viviendo, cuando es virtual prácticamente la educación, era como complicado cerrar la universidad para obligarla a abrirla. Era raro. Pero fuera de eso, sí, yo creo que los estudiantes han mostrado la indignación que todo el mundo dentro de este país guarda, pero no lo expresa en este país. O este país es muy aguantón en unas cosas. Es aguantón en los temas sociales, pero a nivel individual no tiene tolerancia, y por eso es que nos estamos matando en la calle. Hay tanto nivel de matanza. Mira para allá, el nivel que estamos ahora son 540 o 54 asesinatos en lo que va del año, 70 y pico más que el año pasado. Y el gobernador dice que no está satisfecho, pero apuesta al plan de seguridad. Y tú dices, bueno, ¿qué plan de seguridad puede haber cuando se ha obviado que en este país hay 33,000 estudiantes que en los últimos años se han perdido del foco? Y volviendo a la columna del economista Lara, ¿qué clase de país estamos viviendo? Que cuando se acaben los fondos federales no hay medidas para remediar que se nos vayan los jóvenes o que se vayan a la calle. Y vamos, tenemos un país que se va a convertir en algo inviable si no hacemos nada ahora. Y la indignación tiene que traducirse en acción, me parece, ¿no, María de Lourdes?
Sí, sin duda, Yolanda. Mira, una de las críticas que yo tengo a los gobiernos que se siguen turnando en el poder es que cada vez que ocurre una ola criminal, y tú sabes, como tú bien has señalado, esto va en ascenso, pues ellos le dan un tratamiento y una mirada policíaca al asunto. Y tú ves los programas de televisión que citan a la fiscal tal y a la gente más cual y al director de la división tal. Cuando ocurrió durante la gobernación de Wanda Vázquez una masacre horrorosa en el residencial Ramos Antonini, ella citó a medio mundo, pero todo desde la perspectiva de la seguridad del país. Y hasta que nosotros no empecemos a mirar esto como lo que es, ¿verdad?, un problema que tiene raíces profundas en la desigualdad económica, en la privación de todo tipo al que se ha condenado a miles y miles y miles de sectores en nuestro país, seguiremos dando vueltas en círculo. Entonces hemos llegado al punto de la incapacidad, de que tenemos un gobernador que se para guapito frente a la prensa a decir, yo no estoy satisfecho con el nivel de crimen, pero es que eso no es lo que nosotros queremos, eso no es lo que nosotros buscamos. ¿Cuál es su plan? ¿Qué es lo que usted está haciendo? Lo mismo que tú señalas, ¿dónde está la acción? Mire, usted tiene que moverse inmediatamente, usted decir, este es mi plan, esta es mi propuesta, y que se empiece a ver acción. Pero entonces él saca pecho, dice esas dos o tres tonterías, porque son tonterías, francamente, es pretender hacernos creer que somos tontos, y entonces todo sigue igual o peor, porque como tú señalas, ahora hay 70 asesinatos más que el año pasado, y entonces los directivos de las oficinas de seguridad, de las agencias de seguridad, dicen, esto está vinculado al narcotráfico. Ah, pues mire, descubrió el Mediterráneo.
Diagnóstico.
Por eso. Ajá, imagínate. Madre mía. Nosotros en el medio del fuego cruzado, que es lo triste, estamos en el medio del fuego cruzado, las personas dicho, que no tenemos nada que ver.
Pues mira, María de Lourdes y verdad, Rafi, mira qué cosa. Yo estoy segura que muchos de los amigos que nos están escuchando antes, ¿verdad?, veían el crimen, lo veían como lo definen los policías. No, es que ellos allá se matan, ellos se entienden, ¿verdad?, a tiro limpio. Y pensaban que había una especie de como de deslinde, unas áreas donde se mataban, pero la área donde los, ¿verdad?, los comunes, la comunes ciudadanía, ¿verdad?, camina y eso aquí no se tocaba. Mira lo que me ha pasado a mí, y yo creo que mucha gente le debe estar pasando, ¿verdad? En un solo mes han ocurrido dos eventos que han copado titulares. Hace un mes, o casi un mes, el secuestro en el Hipopótamo, en un lugar que yo frecuento, que para mí que yo sentía como que una seguridad, y que lo es, un área segura, pero que en hora de la noche, como aquí no hay santuarios en este país, ningún lugar, pues secuestran al dueño y a dos jóvenes y asesinan a uno de ellos. Pues el día de ayer han asesinado frente a otra panadería que yo voy mucho, la francesa allí, en La Muda, antes de La Muda, han ejecutado a una persona. Entonces tú dices, cada día tú sientes, o los amigos que están, ¿verdad?, caminando por las calles, transitando, cada día sienten que las balas rozan más cerca. Lugares donde tú vas, lugares donde tú frecuentas, gente que tú conoces. Y de verdad se está volviendo ya bien preocupante. Y ver con esta tranquilidad pasmosa con que el comisionado de seguridad dice, yo no soy pitonizo, aunque tuviese 200,000 policías no podría resolver. Entonces la gente no coopera, entonces el plan de seguridad, hay que darle tiempo, esto es para el año que viene. Y tú dices, pero ¿qué es esto, señores? Claro, esta es la parte policíaca y hay algo de razón en que hay que aclarar. Este es el último eslabón, porque aquí el problema original es otro. Un problema de desigualdades que rompen las familias, rompen la educación y terminan la parte policiaca. Rafi.
Mira, Yolanda, surgen muchas ideas. Quiero añadir que el área esa de la carretera de Guayama a Salinas, en el caso mío, profesionalmente, yo tengo que pasar por allí a cada rato, a cada rato, en el ejercicio de mi profesión de la abogacía. O sea, una de esas balas la pude haber cogido yo.
Es que se ve en el vídeo, tú ves los carros pasando. Y ellos.
No, exacto, pero yo paso por allí algunas veces, una vez en semana, dos veces en semana. Y yo no soy de Guayama, pero tengo que ir al área de Guayama a visitar mis clientes encarcelados. El problema no es el narcotráfico per se. El problema es que esta sociedad está desintegrada hace varias generaciones. Me refiero a los papás de esos muchachos y a los abuelos de esos muchachos. Todos mis clientes, los clientes que yo tengo ahora mismo, virtualmente todos, cuando tú le los entrevistas y le preguntas por el cuadro familiar, o el papá estuvo preso, o el papá y el abuelo estuvieron presos. Yo tengo un cliente que cuando nació coincidió con que a su papá lo habían ejecutado. Wow. No en China ni en Japón, en el área de Caimito, donde ahora está Montehiedra. Sí. ¿Okay? O sea, el problema es que esta sociedad está desintegrada y que todos los vocablos gubernamentales son básicamente hipócritas. Son básicas. Por ejemplo, el problema es que la inmensa mayoría de esos muchachos no pasan del sexto grado. A mí que no me hablen de estadísticas que me las han explicado, yo lo agradezco mucho. Estadísticas de que casi todo el mundo está graduado de escuela superior. Bueno, están graduados de una porquería de escuela superior por exámenes, por exámenes.
Sí, estás hablando de estas escuelas que remediativas para que tenga un diploma.
Y algunas veces ni remediativas. Por ejemplo, yo estoy viendo mucho diploma de cuarto año de escuela superior otorgado en las cárceles de Puerto Rico. O sea, las cárceles
son escuelas
superiores, ¿verdad? Entonces, es un problema el sistema, por ejemplo, escolar. Aquí se pierde, aquí nadie sabe para dónde va el niño la semana que viene.
Porque esto es terrible.
En otros países se te meten en tu casa. Si un niño falta un día de clase, un día, y va a faltar el segundo día, se te meten en tu
así
casa
mismo
las autoridades.
Así mismo.
Pero aquí es a lo loco, y entonces el problema es que no hay trabajo. Y cuando se habla del narcotráfico, que se sepa bien que eso es un negocio muy exitoso, es un negocio millonario, y las autoridades saben. El problema no es dónde está el
exitoso, punto. Exitoso, pero
no,
claro, recordando no que arriesgado, claro.
El problema es dónde está la candela, es lo que tienen que saber. Todo el mundo sabe, todo el mundo debería saber que en San Juan, no en China ni en Japón, en San Juan hay por lo menos las dos localizaciones que están subiendo en poder, pero en poder omnímodo, son nada menos que el área de cantera y el área de los residenciales públicos y las comunidades que rodean Manuela Pérez. Eso no queda en China. Desde la ventana de mi casa yo puedo mirar a la avenida Barbosa, hacia la avenida Barbosa. Uh-huh. El sistema sabe lo que está pasando, las autoridades saben dónde están los puntos, quiénes son los bichotes. El problema es que el sistema policiaco estatal, vamos a suponer que tiene policías en la calle, está velando a la persona que está debajo de un árbol vendiendo una bolsita. Y quiero aprovechar, Yolandi, perdona, el debate de la llamada legalización o la despenalización de la marihuana, hasta cierto punto, ese no es el issue. Uh-huh. El problema es que si a ti te arrestan, aunque te suelten a los 15 minutos, si te arrestan, eso genera un informe policiaco. Entonces, a ti te están criminalizando ante el resto de la sociedad.
Sí, volviendo a la cuestión de lo que tú mencionas, ¿verdad? Que hay, las autoridades saben dónde están los puntos. Aquí, históricamente, Rafi y María de Lourdes, históricamente, tú le preguntas a un jefe de la policía, ¿cuántos de puntos de droga hay? Y te dicen, 1,200. Y tú dices, ¿y cómo lo saben, verdad? Ellos fueron uno por uno y los contaron, levantaron la estadística, hicieron la encuesta. Entonces, si tú sabes que hay 1,200, y si las contaste, como alegas, y si usas la frase con y lo dices con absoluta autoridad, ¿qué has hecho con eso? Y digo, el problema, tú dirías, bueno, han hecho redadas. El otro día hicieron una redada, se llevaron 800. Supuestamente se llevaron un montón de gatilleros. Bueno, pues a esa camada, se llevó esa camada y viene otra camada. La fábrica de hacer delincuentes está activa. Oye, cuando hay un narcotráfico, que va el 80%, nosotros somos un simple puente, que lleva 80% de la droga a Estados Unidos y deja un 20% aquí, y tienes un potencial ejército, ¿verdad?, para resguardar esas drogas con los jóvenes que se están yendo, dropeando de las escuelas, y el sistema no los va a buscar antes de que el narcotráfico se apodere de ellos, pues no pregunte qué está pasando, no pregunte. Porque de verdad, ahí está claro, las páginas del periódico te dicen dónde está el mal, pero nadie lo quiere mirar porque ahí se requiere, oye, más profundidad de campo, y eso no capta titulares, eso no capta votitos, porque aquí el problema de la alternancia en los votos y el clientelismo depende de que tú pases la mano y sigas para adelante y te olvides
de eso. Y los políticos saben dónde están, los políticos tienen que pedirle permiso a los dueños de los puntos de droga para hacer política electoral. Uh-huh. Nadie se va a abrir una escuela o a hacer trabajo deportivo voluntario, no. Ahora, para las elecciones, una vez yo se lo dije, y perdona si estoy tomando un espacio que no me corresponde, una vez yo se lo dije al entonces nuevo alcalde de Cagua, le dije, mucho gusto, alcalde, usted hoy tiene 500 electores menos que el año pasado. Y me dijo, ¿y por qué? ¿Y por qué? Le dije, bueno, porque la semana pasada hicieron 6 arrestos masivos en Caguas. En la barriada Morales en Caguas, yo le dije a un fiscal federal un día, le dije, oye, fulano, a mí me dice mi cliente que hay un montón de gente por ahí que se quedaron. Uh-huh. Me dijo, Anglada, nosotros pudimos impactar un punto, y en esa comunidad habían 6 puntos activos. Uh-huh. En otro caso le dije lo mismo a un agente del DEA en relación al municipio de Jayuya y me dijo, licenciado, pudimos impactar un residencial y o sea, un punto y hay 2 puntos. Pues, ellos saben, claro. Y repito, el problema no es estrictamente policiaco.
Claro. Mira, me gustaría, aunque sea un mínimo de tiempo, porque mientras todo esto pasa, nos pasan gato por liebre, ¿verdad? Entonces, la compañía McKinsey, que es la principal asesora de la Junta del Control Fiscal en este país, tuvo como cliente a Qantas, ¿verdad? La matriz de Luma, en el momento en que la Junta pasaba a juicio sobre ese contrato. O sea, estaba McKinsey en los dos lados del extremo de la ecuación, asesorando a la Junta sobre el contrato de una subsidiaria de la matriz que ellos representan. ¿Qué te parece? Y nos enteramos por una quiebra que ocurrió en California, que alguien rindió un informe y aparece ellos dando cuenta de que asesoran a Qantas. María de Lourdes.
Pues, hablando de que aquí la única mafia no es la de el narcotráfico.
Así es.
Nosotros tenemos la mafia del cuello blanco. Y esa gente, la Junta, Qantas y ATCO, Luma, McKinsey, son todos unos mafiosos.
Sí.
Y han venido a desvalijarnos, han venido a saquearnos. Y la gente tiene que saber y entender esto. Es increíble que la Junta de Control Fiscal diga con la boca de comer que aquí no hay ningún conflicto de intereses, cuando esa gente ha sido incluso multada. Uno de los acreedores, de las subsidiarias de ellos, fueron multadas por el Security Exchange Commission porque no se divulgó que eran por los negocios que estaban haciendo. Y sin embargo, McKinsey tiene que es asesora de la Junta de Control Fiscal, tiene como subsidiaria a una persona que tiene bonos en Puerto Rico. Y esa información, esa compañía, esa subsidiaria la ocultó, para que tú veas cómo cuando nosotros vamos un poco arañando la pared, nos damos cuenta que lo peor de todo, además de esa mafia del narcotráfico que nos está acechando, nosotros estamos gobernados por una mafia de cuello blanco, que es la que protege el gobernador.
Se nos acabó el tiempo, pero eso se resume sencillamente la cabra velando las lechugas. Bueno, gracias a Rafi, gracias a María de Lourdes. Nos tenemos que ir a la pausa. En breve, amigos, con unos jóvenes que sí nos dan esperanza, porque aquí están pasando cosas bien interesantes.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla.
Rápidamente quiero darle la bienvenida a dos personas que creo que están haciendo una labor importante en este país. No sé si se conocen entre sí. Uno de ellos es Jan Pagán Roy, agricultor. Saludos, Jan.
Saludos, buen día a todo el mundo.
Y saludos, Cristal Díaz, creadora de El Pretexto. Saludos, Cristal.
Hola, buenos días. Y sí, nos conocemos. Gracias por la invitación.
Qué bueno. Como oyen nuestros amigos, son voces jóvenes. Y tengo que aquí coincidir con Juan Lara, que las generaciones de jóvenes son sumamente emprendedoras y están, ¿verdad?, están destinados a revivir la agricultura puertorriqueña, ¿verdad? Y en un país donde, en una sociedad con un 85% de que lo que consumimos se produce fuera, no se produce aquí, tengo que concluir, y tenemos que concluir, que verdad que alimentarse es un acto político. ¿No te parece, Cristal?
Definitivamente, soy fiel creyente de que la comida es política, es economía, y a partir de lo que decidimos poner en nuestro plato, estamos decidiendo dónde ese dólar va a terminar, si va a terminar en nuestro país apoyando a nuestra gente o si simplemente se va a ir, como pasa con el 85% de las cosas. Pero yo también lo veo como oportunidad. Uh-huh. Tenemos 85% de oportunidad de hacerlo bien.
Muy bien, de sustitución.
Correcto.
Y más, lo interesante en este momento, Ian, para que entonces te una, es que teniendo el discurso continuo, ¿verdad?, de las grandes cadenas de alimentos diciendo de los llamados faltantes en las góndolas y que no están llegando, hay un disloque de distribución, pues ahí hay una gran oportunidad para la agricultura puertorriqueña. Háblanos de eso.
No, definitivamente, ¿verdad? Y más que un resurgir por vocación, que sí hay cientos y miles de jóvenes que están mirando la tierra de nuevo por vocación, porque es lo que le apasiona. Como país es una cuestión un poco urgente. y hay quien lo ve hasta como un asunto de seguridad nacional, ¿verdad?
Uh-huh. Así
porque es. Hay múltiples posibilidades para que ese alimento que damos por sentado, algunas veces incluso pudiéramos pensar que los productos se dan en las góndolas, crecen en las góndolas por arte de magia.
Hay niños que nunca han visto una vaca, creen que el supermercado es el que trae la leche.
Definitivo, hay múltiples riesgos que pueden impedir que esos alimentos que mágicamente llenan las góndolas lleguen hasta nuestro país. Y cada año se ven los titulares una nueva amenaza. Y este año, bueno, pues como secuela de la pandemia, pues hemos estado viendo esta escasez de algunos productos que incluso algunos dicen que pudiera durar un poco más. ¿Y qué mejor forma de, qué mejor antídoto contra esos posibles riesgos que cada vez son más latentes con el asunto del cambio climático, etcétera, que producirlos nosotros en nuestras tierras, apoyando la economía, apoyando el empleo y un sinnúmero de efectos multiplicador que pudiera tener el apostarle a la agricultura del país?
Precisamente cuando hablamos de la de que alimentarse es un acto político, y como tú muy bien traes, hay un área de oportunidad cristal. Nosotros no, a veces nos vemos como entes pasivos recibiendo lo que nos traen a nuestro muelle y lo ponen en las góndolas, pero a la hora de ir a hacer la compra hay un ejercicio de voluntad y de decisión del consumidor, ¿verdad?
Correcto. Se nos olvida quizás que con cada dólar que nosotros vamos a gastar casi tenemos el mismo y quizás hasta más poder que con nuestro voto. Y por eso es un acto político.
Por ejemplo, por ejemplo, un ejemplo. Cuando yo voy y llevo mi carrito, que yo no soy muy amante de ir a hacer la compra, a mi esposo le gusta mucho, a mí yo odio hacer la compra, pero cuando yo decido que en lugar de comerme una china, ¿verdad?, del país, escojo un paquetito de fresas que no se cultivan aquí. Es un acto político, ¿no?
Claro, porque para facilitar el ejemplo, vamos a pensar que esa china y esa fresa va a costar $1. Uh-huh. De ese dólar que nosotros vamos a comprar esa china, pues el supermercado se va a quedar con una parte y le va a pagar a sus empleados, ¿verdad? Uh-huh. Y le va a tener que pagar al productor local que produjo esa china y le va a pagar al carrero que guió esa china desde Las Marías hasta el supermercado. Así que ese dólar básicamente casi en su totalidad se quedó en Puerto Rico. Por el contrario, si ese dólar lo compramos en la fresa, sí, una parte de ese dólar le van a pagar al empleado del supermercado, etcétera, pero el resto de ese dólar se va a tener que ir a California, uh-huh, de donde vino la fresa. Así que no se quedó aquí. Y un productor de aquí se quedó sin recibir un insumo económico para tener una mejor calidad de vida.
Muy bien, ese ejemplo mejor no puede ser. Entonces, si decidimos, por ejemplo, Jan, que queremos comprar un producto, vamos, de la China, ¿cuánto tiempo puede tomar un producto de la China y cuán fresco llega aquí?
Pastor, mira, y ese ejemplo no es tan hipotético porque es de la vida real, porque en efecto China es el segundo suplidor de alimentos a Puerto Rico. Uh-huh. O sea, China es un país tan lejano que algunas veces en las conversaciones coloquiales, cuando uno hace una referencia de algo que está bien lejos, uno dice China. Uh-huh. Pues desde allá llegan, es el segundo suplidor de alimentos después de Estados Unidos. Esas rutas comerciales desde la China pueden demorar 30 días, 40 días hasta llegar a Puerto Rico.
Por ejemplo, un producto que venga de China que nos alimente, danos un ejemplo.
El ajo es el principal productor de ajo que llega a Puerto Rico, es la China, que tanto nos gusta y que tanto lo utilizamos en nuestra cocina, que si no fuera por el ajo, pues no sería por cocina puertorriqueña.
Exacto.
Así que de ese 85%, en segundo lugar, que produce ese 85% que se trae desde afuera, desde el extranjero, pues es de la China. Así que no solamente nos vemos en una dependencia, sino en la calidad de esos productos, ¿verdad? Porque son productos que pudiéramos decir que son viejos, en la medida que un producto pierde frescura, al mismo tiempo pierde nutrición. Uh-huh. Y de eso hay estadísticas de cómo las vitaminas y los demás nutrimentos en los alimentos, uh-huh, pues pierden nutrición.
¿El bacalao
luego de que
viene
son
de dónde? Cosechos. ¿De dónde viene el bacalao?
Del norte del Atlántico.
Del norte del Atlántico, pero áreas más, o sea, áreas frías, ¿no?
Frías, sí, Canadá, Nova Scotia, ese es el mayor importador de bacalao.
¿Y qué impide que tengamos una industria de la pesca en Puerto Rico si estamos rodeados de agua y de mar? Es un acto político no haberlo hecho.
Es un programa completo.
Sí. Hay un ejercicio de una falta de voluntad y a la misma vez de enfoque político, ¿no?
Hay una falta definitivamente. Las razones que pudieran explicar la decadencia histórica y que no es tan al azar. O sea, hay razones específicas, incluso una voluntad expresa de quitarle incentivos a la agricultura durante las últimas décadas, pues explica la misma decadencia que hay en la pescadería. La situación de la mayoría de los pescadores es bastante lamentable, ¿verdad? Sin ese apoyo tan necesario para hacer florecer esas pescaderías, que hay bastante, y bueno, y somos un archipiélago. Estamos rodeados de mar que debería ser todo lo contrario.
Yo quisiera retomarlo, porque ya mismo nos tenemos que ir a pausa, pero... vamos, me dicen que tienen. Háblame en términos de la pesca. ¿Qué posibilidades hay de alentar una industria? ¿Qué lo impide? ¿Qué nos están impidiendo? Si saben o tienen alguna explicación para eso.
Hay varias razones. Hay algunas de ellas por leyes, ¿no? La pesca en Puerto Rico es artesanal en su mayoría. No puede haber pesca industrializada. Pero sí se lo permiten a otros países en aguas internacionales, lo cual afecta a la pesca del local, que es artesanal. También,
o sea, que es un problema político.
Es un problema político y económico. Uh-huh. Oye, vamos al corazón del asunto. Uh-huh. La pesca está metida dentro del Departamento de Agricultura, en cuyo nombre ni siquiera se menciona la pesca. Uh-huh. Sí, y sí. Representa menos de un 1% del presupuesto ya precario del Departamento de Agricultura.
Exacto. De hecho, me tengo que ir a la pausa, pero ahora mismo hay una, ¿verdad?, unas directrices, unas restricciones a enviar pasteles con cerdo. Lechón, uh-huh. ¿verdad?, y productos que deriven del lechón, del cerdo, ¿verdad?, pero al norte, a nuestros conciudadanos, nuestros compañeros en la diáspora, al otro lado de la puertorriqueñidad allá, que tanto esperan esos productos, pero por algo que no está pasando aquí. Así que me gustaría hablar de esto más adelante, tan pronto regresemos, con Ian Pagán y con Cristal Díaz. Estamos hablando de que comer es un ejercicio político y usted tiene poder en sus manos, consumidor. En breve.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla.
Rápidamente, porque quiero disfrutar de esta conversación con Cristal Díaz, del pretexto, y Ian Pagán, agricultor también, ambos jóvenes. Rápidamente, aquí hay una verdad, unas restricciones que se han impuesto desde una desde un brazo de Agricultura Federal, USDA, al que podamos enviar nuestros pastelitos y nuestros alimentos, ¿verdad?, que enviamos siempre con cariño a nuestras familias allá en el norte. Es por la peste porcina, y encima le ponen de apellido africana, que supuestamente lo detectaron en República Dominicana en productos, ¿verdad?, de cerdo, pero a nosotros nos impusieron el control. ¿Es un acto político o no es un acto político, Cristal?
Definitivamente lo es. Es una de esas pruebas adicionales que si alguien más la necesita, de que no somos una colonia, ¿no? Uh-huh. Y es un territorio sobre el cual pueden hacer y tomar ese tipo de decisiones cuando no hay ningún sentido. Está en República Dominicana, no está en Puerto Rico. Uh-huh. En Puerto Rico solamente se pueden consumir cerdos que vienen desde Estados Unidos, o en Puerto Rico precisamente por las leyes de que no se puede importar carne, sí, desde otros países tan fácilmente. Así que realmente no tiene mucho sentido y es una situación política.
Pero el hecho, ¿verdad?, es que aquí pensamos que hay un 85% de posibilidades de crecimiento dentro de la agricultura. En un momento dado, este Puerto Rico que conocemos tuvo una agricultura robusta, claro. Fue un acto político, ¿verdad?, el cambio de soberanía, el que depreció la moneda que circulaba aquí, y que muchos agricultores perdieron sus tierras, terminaron de arrimados, ¿verdad? Y los grandes latifundios que entonces se empezaron a dar con la industria de la caña, que manejaban dueños ausentistas del país. Eso es una gran realidad. Y recordamos terriblemente, ¿verdad?, la literatura y todo eso, que la agricultura de aquellos tiempos era una agricultura de miseria, de tristeza, y de algún modo, Jan, la gente todavía tiene esa percepción. ¿Cómo se puede cambiar esa visión de lo de la agricultura?
Mira, excelente descripción la que acabas de dar, y explica grandemente la decadencia de la agricultura. Y no hace tantísimo tiempo tampoco teníamos unos mayores niveles de autosuficiencia alimentaria, uh-huh. Incluso hasta tan cerca como hace 50 años, en Puerto Rico se producía hasta el 60% de los alimentos que consumíamos.
Así es.
Y no es cuando entonces en el proceso de la revolución industrial, del proyecto Manos a la Obra, que entonces se necesitaban manos, no en las tierras, sino en la industria que querían promover, pues entonces empieza a hacer ese desplante, uh-huh, del campo hacia las ciudades para tener mano de obra en la industria, y eso, uh-huh, nos lleva hasta la actualidad. Y es súper importante. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones ya no tienen esa referencia tan cercana de lo que representó, de la explotación que realmente representó ese modelo agrícola, que no es el que queremos promover en la actualidad.
Muy bien.
Ese modelo agrícola del latifundio cañero, de los cortadores de caña, de ese salario de miseria.
El tiempo muerto y eso, claro.
De la temporalidad del empleo, que, uh-huh, después que pasaba la zafra no había empleo en la agricultura, etcétera. Así que es un modelo nuevo de que por eso es que entonces los jóvenes lo están viendo de una forma alentadora, y no solamente así, sino que incluso como una alternativa de rebeldía al sistema, incluso ven en la tierra esa posibilidad.
Y un retorno así interesante, noto que es productos orgánicos, saludables, y un poco romper con ese miedo de que ocurra alguna catástrofe a nivel global, ¿verdad? Como pasó con el COVID, que estuvimos muy cerca, ¿verdad? En un momento en que hay un, ¿verdad?, un disloque de la llegada de alimentos a nuestros muelles, porque estamos importando casi todo, tener un resguardo y nuestros propios almacenes de alimentos, ¿no? Es lógico, Cristal.
Es lógico tener tu... Y nosotros siempre lo hemos hablado en otras ocasiones, aunque sea tu cilantrito en la ventana, ¿verdad? Pero cualquier cosa que uno pueda tener en la tierra, al final del día eso nadie te lo va a poder quitar. Así. Y en una emergencia tú vas a tener comida en tu patio. De hecho, con Ian lo vimos en algún momento en el curso, que mucha gente tiene su huerto en el patio, lo que pasa es que no se ve quizás como en Pinterest, ¿verdad?, que la gente tiene sus huertos, sí, y sus cosas, sino que tiene sus matas de plátano, sus guineos, su arbolito de panapén o de chino, de aguacate.
Los tubérculos, ñames, yautía.
Sí. Correcto. Así que más bien es comer bien en el presente, pero también estar preparado para una emergencia en el futuro. Y nada mejor, no todo el mundo tiene patio, ¿verdad? Eso, uh-huh, es una realidad. Pero si no lo tienes, entonces apoya al que está sembrando.
Oye, en la misma comunidad, los mismos vecinos deben crear quizás espacios que compartan. Porque en un momento, fíjate, a mí me abrió los ojos María. Fue mi gran maestra, el huracán María. Para mí fue mi gran maestra. Mi familia viene de agricultores de Las Marías, pero yo no lo conectaba con mi vida. Cuando vino María, ahí yo me di cuenta de lo vulnerables que somos. Todo estaba metido en los muelles y no había alimentos para distribuir. Y aquí hubo gente que pasó hambre. Si visualizamos que lo que pasó con el COVID, que es otro aviso, tenemos que prepararnos para cuando, y se ha previsto y se ha planteado la posibilidad de grandes guerra, ¿verdad? Y escasez de alimentos a nivel mundial y hambruna mundial. ¿Cómo podemos prepararnos si pretendemos que las góndolas sean las que nos provean todo?
Y si me permites, añado, uh-huh, a tu comentario, no es solamente comida por comer, ¿verdad? Porque al final del día hay cosas que llenan la barriga, pero realmente no alimentan, uh-huh, o no son nutritivas. Entonces, eso está pasando en muchas partes, particularmente en Estados Unidos, donde sí, la gente tiene comida, pero no es tan nutrida. Uh-huh. Hay una obesidad enorme porque le meten tanta azúcar y tantos conservantes a todas esas comidas enlatadas que a lo mejor sí satisfacemos el hambre enseguida, pero realmente estamos nutriendo nuestro cuerpo.
Así
a la larga
es.
Eso se va a tocar. Eso ya se ve en nuestra sociedad.
Un último comentario, Ian, breve, porque me tengo que ir a otro asunto, pero me alegra tanto que hayan estado en el programa. Jan.
Sí, mira, yo creo que esto, en la celebración del Día de Acción de Gracias, nos debe invitar a reflexionar sobre de dónde vienen los alimentos. Uh-huh. Los alimentos no vienen de la góndola, todo lo que llena nuestro plato se creció en algún lugar, en el suelo, en una finca. Uh-huh. Y honrar a las personas que se están dando a la tarea de producir tu comida, y especialmente a los agricultores y a las agricultoras puertorriqueñas, darle presencia, darle ese valor que muy se merecen bien. Porque los alimentos no se dan en las góndolas, sino que hay alguien sacrificándose, aceptando el reto de pues, cultivar la tierra.
Pues los felicito y la sostenibilidad, amigos que nos escuchan, la damos nosotros con el consumo. Gracias. Si consumimos, sostenemos la agricultura. No pretendamos tener buena agricultura cuando de momento ocurre la crisis porque no le hemos sostenido al consumir otros productos y ejercer políticamente de otro modo el modo de alimentarnos. Bueno, amigos, beneficiarios de Medicare, el poder de tener salud completa en una sola cubierta lo tienes tú. El poder de elegir un plan que te cubra los beneficios de salud que necesitas y atienda los determinantes sociales que tocan tu salud física, mental y emocional. Para darnos más detalles, nos acompaña Darío Catalá, representante de MCS. Saludos, Darío.
Buenos días, Yolanda. Espero que estés bien y todos los radioescuchas. Bien importante, antes de comenzar, dejarles saber a los beneficiarios de Medicare Advantage en Puerto Rico que tenemos hasta el 7 de diciembre para hacer el cambio. El periodo culmina el 7 de diciembre, ¿ok? Eso es uh-huh. bien importante. Uh-huh. Así entonces, que nada, con MCS Classic Care, los beneficiarios tendrán el poder de elegir disfrutar de salud completa. Con nuestras cubiertas tendrás el poder de la tarjeta de paga, por ejemplo. En el producto MCS Classic Care MediOnly ofrecemos 1,980 anuales, o sea, 165 mensuales en la tarjeta de paga. ¿Y sabes qué? Ahora todos cualifican. Podrás utilizarla para comprar todos los OTC y retirar dinero en efectivo. Sí, como escuchaste, todos los OTC, ¿ok? Cómprate el OTC que necesites, el que tú quieras con la tarjeta de paga. Y el dinero que no uses, lo transfieres para el próximo mes. Así que no lo pierdes. Eso es bien importante, Yolanda.
Pues mira, y esa tarjeta de paga de MCS Classic Care también tiene servicios de asistencia en el hogar. Eso sigue, o sea, pues lo mira, tuvo, pero sigue el 2022.
Por supuesto que sí, nosotros fuimos los pioneros creando todo esto. Todos nuestros productos continúan con los servicios de asistencia al hogar, que incluyen desinfección y fumigación preventiva, cerrajería, electricidad y plomería. Y ahora, lo nuevo, el servicio de pet grooming y los servicios de asistencia tecnológica, que también son nuevos, en donde te asistimos a configurar ciertos equipos y programas electrónicos. ¿Okay?
Y una pregunta, ¿qué me dices de los beneficios de salud dentro de la cubierta de MCS Classic Care?
Pues mira, beneficiario, tu salud es bien importante y por eso cubrimos los beneficios que necesitas. Escuchen bien, en MCS Classic Care viene con una cubierta dental robusta que ahora incluye implantes y puentes fijos. Por ejemplo, MCS Classic Care Essential cubre 2,500 anuales y 0% de coaseguro en servicios dentales. Otros productos te ofrecen atractivas reducciones a la prima mensual de la parte de, como por ejemplo, MCS Classic Care Efectivo, que ofrece una reducción de 720 anuales, o sea, 60 mensuales. Y ese producto es sin referido a médicos especialistas. Todos los productos no platino tienen cero con pago a médicos primarios y especialistas en hospitales y laboratorios de la red especial, en rayos X y en equipo médico duradero. No me puedo decir, dejarles saber el beneficio que me escucha, que tenemos unos programas de manejo cuidado clínico que han hecho la diferencia en la vida de miles de afiliados nuestros que padecen de alguna condición. Así que, beneficiario que nos escuchas, importante llamar al 1-855-627-9007, 1-855-627-9007, para que nos llame, aclares todas tus dudas, hagas todas tus preguntas, compares lo que tienes con nosotros y te cambies efectivo enero primero del 2022 y comience a disfrutar de todos estos beneficios.
Pues gracias, Darío. Amigos, no esperes más y llama hoy a MCS Classic Care para que te orientes. Y les espero la próxima semana, pero mañana, mejor dicho, mañana vamos a tener un programa especial de Acción de Gracias. Gracias, Darío. Un programa especial de Acción de Gracias con Armando, que se reincorpora momentáneamente. Y pues la semana que viene también seguimos con esto. Estamos ya en Navidad. Disfrútenlo.